PNV, las demandas de Junts ante la Unión Europea o la agenda social de Sumar aprietan al presidente Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha ligado su supervivencia a las cesiones ante los socios que giran ya sus facturas. El pacto por la financiación singular de Cataluña tiene a Esquerra pendiente del acuerdo bilateral este mediodía entre el gobierno y la Generalitat, y en la misma tacada busca un impulso a una proposición de ley en el Congreso para hacer realidad la recaudación progresiva de todos los impuestos, empezando por el IRPF. Ya mañana Sánchez recibe en la Moncloa al lehendakari Imanol Pradales en un encuentro llamado Agilizar transferencias pendientes al País Vasco como la seguridad social. Tras republicanos y nacionalistas, espera con sus exigencias Junts y entre ellas una nueva defensa del gobierno el próximo viernes de la oficialidad del catalán ante la Unión Europea. En esta partida, la otra pata de la coalición, Sumar, reclama un calendario para dar un giro social al mandato de Sánchez. Si algo demuestran las demandas, interpreta la Moncloa de cara a la galería, es que los aliados ven todavía recorrido a la legislatura.
En otro orden de asuntos, la princesa Leonor pasa su primera noche en Marín, Pontevedra, tras terminar los 6 meses de su instrucción naval en el buque Juan Sebastián Elcano. La princesa va a recibir este lunes la Medalla de Oro de Galicia, máxima distinción que concede el gobierno gallego, y el miércoles será nombrada hija adoptiva de Marín, Juan Envid.
Eso será el mismo día en el que se lleven a cabo los actos de jura de bandera y de entrega en lo de los despachos en la Escuela Naval. La princesa Leonor recibirá su despacho de alférez de fragata de manos de su padre y ante la atenta mirada de su madre, la reina Leticia, y su hermana la infanta Sofía. Contará con la presencia de toda su familia, a diferencia de ayer al llegar a Marín, cuando no asistió ningún miembro de la Casa Real. Y es que el rey Felipe VI se encontraba en Londres animando a Carlos Alcaraz y allí atendido a los micrófonos de COPE.
Bueno, un gran partido, pero no siempre se puede ganar. Y la verdad es que Carlos ha estado increíble, pero Sinner también. Y lógicamente ha ganado cuando ha sacado su mejor juego hacia el final, ¿no? Estamos siempre en primera línea y que da gusto acostumbrarse a las victorias, pero también hay que guardarse un poquito de humildad.
Muy cerca de Leonor, aunque tampoco asistió a su llegada a Marín, se encontraba su abuelo, el rey emérito, que aprovechó el fin de semana para acudir a las regatas de San Senso, en el que es el cuarto viaje de Juan Carlos I a España en lo que va de año.
Gracias, Juan. Y para muchos estudiantes, el verano no es época de vacaciones, sino de oportunidades laborales. En junio se firmaron más de 900.000 contratos temporales, en parte ocupados por jóvenes de entre 16 y 25 años. Para algunos es su primer empleo y otros lo hacen cada año, desde recoger melocotones hasta apagar incendios. Victoria Ballesteros.
Lucía tiene 22 años y trabaja cada verano desde los 18.
Pues yo estoy trabajando en un bar que acaba de abrir en mi pueblo. Llevo 4 años trabajando en hostelería todos los veranos. Tengo una razón más de peso, que es que estoy trabajando para poder pagarme el máster.
Y además de camareros, pues socorristas, DJs, monitores de campamentos o reponedores, aunque la mayoría son empleos que no persisten, como explica el experto en el mercado laboral de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, Florentino Felgueroso.
Es un empleo, podríamos decir, un poquito artificial. Sí que hay una parte que puede persistir, que pueden ser personas que ya conocemos de veranos anteriores o de otros momentos puntuales del año, pero en gran parte son trabajadores nuevos, ¿no?
El sector servicios genera alrededor del 70% de los empleos temporales de los jóvenes en verano.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, poniendo las calles, los minutos van pasando, tenemos por delante unas cuantas horas de radio y lo mejor es que estamos juntos, que no hablamos de política y que acompañamos a la gente que está trabajando o intentando dormir. Un abrazo a los insomnes. Nos fijamos poco en los insomnes, ¿eh? Nos fijamos poco en la gente que se mete en la cama para dormir y luego resulta que no duerme. Bien sea porque se está comiendo la cabeza por un problema que a lo mejor ni existe, por alguna preocupación, hay gente que está con los diagnósticos médicos que se preocupan y lo entiendo perfectamente. La gente que sufre porque tiene a lo mejor algún familiar también que está pasando por una mala época. y también están los currantes. Cuidado, ¿eh? Aquí hay mucha gente que lleva trabajando unas cuantas horas y que le va poniendo las calles a nuestro país, a nuestra España. ¡Viva España! Tenemos un gran país. Y lo mejor que hacemos es apoyarnos los unos en los otros para salir adelante en estas madrugadas, que incluso el calor ya también en estos días nos está agobiando un poco. Con lo cual, mucho ánimo, ya nos queda menos para que den las 6 de la mañana y le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Yo soy, por cierto, Carlos Moreno, el pulpo. Mira, una historia positiva, la de ahora, pues te va a llamar mucho la atención, porque ¿cuántas veces hemos recurrido a la expresión personas que han dejado huella, verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, jo, esta persona dejó huella, ¿no? Aunque hoy, si me lo permites, vamos a quedarnos con el sentido más literal de la frase, porque hay un grupo de investigadores, también de arqueólogos españoles, que han hallado la huella dactilar más antigua de la historia. Es el descubrimiento que se ha producido en el yacimiento arqueológico del Abrigo de San Lázaro, pegadito a la ciudad de Segovia. Y aquí el objeto es un canto rodado de roca granítica con un punto justo rojo pintado en un dedo de los neandertales que vivía en la zona hace 43.000 años. Y resulta que las excavaciones llevaban en marcha desde el año 2013. David Álvarez es doctor en Historia Antigua por la Complutense y David es uno de los investigadores.
No es un número elevado de piezas a lo largo del continente europeo, por lo tanto, no es lo más habitual. Lo que estamos investigando pues, son las ocupaciones humanas, en las cuales pues, hay restos de la actividad, restos de las herramientas, una serie de hallazgos arqueológicos que nos hablan de qué hacían y cómo vivían los neandertales hace 42.000 años en esa zona del interior de la península.
Esto es un hallazgo tras el que se encuentran expertos en historia y también en arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, del Instituto Geológico y Minero de España y de la Universidad de Salamanca. Hay muchas personas trabajando en esto, a los que además se han sumado pues, un equipo de forenses de la policía que ha realizado la datiloscopia, es decir, la identificación de la huella. Bueno, pues que sepas, ponedor, que el descubrimiento está certificando el uso deliberado del pigmento con propósitos simbólicos de una persona que estuvo aquí hace más de 40.000 años y cuya especie se extinguió hace unos 30.000.
Planteamos que es probable que el neandertal que cogió ese canto pudiese estar influenciado por el fenómeno de la pareidolia, ¿no? Que es la idea de ver caras en estímulos ambiguos, en estímulos que no son claros, ¿no? En este caso, ver una cara, un rostro en una piedra, esa es una hipótesis, y que el hecho de poner el canto pues, podría ser un acto meramente simbólico.
Es que el hallazgo de esta huella, de estos 5 milímetros de puntito ocre pintado sobre una piedra, aquí lo que nos está haciendo es que nos abre la puerta a una cantidad enorme de conocimiento sobre la especie neandertal. Por ejemplo, que no se movían solo por utilidad, sino también tenían, digamos, su propio sentido de la creatividad. Y esto es un descubrimiento que sitúa en el centro de la arqueología mundial a todos los profesionales españoles que firman esta investigación, pese a que no han tenido todo el viento a su favor.
Estamos dando a conocer y divulgando hallazgos que son excepcionales y que son hechos íntegramente por equipos españoles, como en muchos otros casos. Yo creo que somos España, sin ninguna duda, es una vanguardia investigadora, asumiendo que se cuenta con mucho menos apoyo y mucho menos recursos que en otros países de nuestro ámbito inmediato.
Es que los científicos españoles siguen reclamando inversión mientras consiguen resultados impresionantes con los recursos que tienen. Hay que apoyarles. Los ojos de arqueólogos y también de investigadores del mundo se están posando en estos días sobre el Abrigo de San Lázaro, en Segovia, donde, por cierto, ha aparecido esa huella dactilar más antigua de la historia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad.
verá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está, si te doy mi palabra no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y lo haces cada madrugada y encima nos has llevado un EGM más al liderazgo de audiencia. Muchísimas gracias por escuchar la radio de madrugada. Lo vamos a hacer hoy lanzando una pregunta y lo voy a lanzar para que lo escuchéis todos. Yo no sé si la audiencia ha probado ya alguna, bueno, de esas aplicaciones que te corrigen las faltas de un texto. O, por ejemplo, de esas que son capaces de resolver una fórmula matemática o incluso te cuentan lo más importante de una novela en apenas unos segundos. Te digo esto porque si lo has hecho es que estás familiarizado con la inteligencia artificial que parece haber llegado para quedarse. Ya nos lo decían hace un par de años. Y atención, que esto solamente no está pasando en el trabajo o en el tiempo de ocio, es que también en algunos ámbitos en los que a lo mejor no te imaginabas, como por ejemplo la educación. Y es que a veces pensamos que eso de la inteligencia artificial, la IA, es cosa de informáticos y empresas y tecnologías. No. La realidad es que ya se está utilizando en nuestras aulas. Está cambiando desde cómo se enseña hasta cómo se aprende. Y también qué significa a día de hoy ser profesor. Bueno, pues un día más, desde Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE queremos entender mejor cómo es eso de la inteligencia artificial, cómo está transformando todo esto. Y para ello, pues mira, hoy me acompaña un experto en la materia, se llama Óscar Betancourt, es doctor, también es profesor de filosofía, es investigador en innovación educativa y especialista en microlearning con inteligencia artificial y es un campeón. Y encima aquí se convierte ahora mismo en un ponedor de calles. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias.
Qué barbaridad, qué currículum y sobre todo, qué acierto de dedicarte a lo que te dedicas.
Bueno, lo de barbaridad, nada. Muy simple. No es gran cosa. He caminado durante toda mi vida formándome y, bueno, al final he acabado en un lugar que sin duda ni esperaba. Pero sí, es un ámbito muy, muy potente, que se abre, que es muy virgen y que, obviamente, no sé cómo va a ser la entrevista de hoy, pero va a abrir más preguntas que respuestas realmente.
Seguramente. Es verdad que cada vez nos intentamos familiarizar un poquito más con la inteligencia artificial, porque como decía al principio, ¿no? También la experiencia, sobre todo de este año, esto ha venido para quedarse y cada vez lo van a impulsar más. Pero tú, por ejemplo, y vamos a ir por partes, tú eres profesor de filosofía, ¿no?
Sí. ¿Y cómo es? De filosofía, sí.
Y te iba a preguntar que ¿cómo es dar clase de filosofía en 2025? Yo me imagino que es un poquito más complejo de cuando yo estudiaba y estaba, con la EGB.
Ya, bueno, a ver, yo creo que la filosofía, cada uno tiene una experiencia, a partir del profesor que tuvo, ¿no? Si fue un profesor implicado, un creativo, pues tenemos una experiencia diferente. Y si tenemos un profesor un poco casposo, serio, que habla de cita, pues tenemos una experiencia un poco más rígida. Lo que como yo entiendo la filosofía, que es como yo lo recibí, que era como unos profesores que fueron muy creativos, que siempre buscaban la crítica, que siempre nos enseñaban a tener espíritu crítico, a preguntarnos, a cuestionarnos, a ir más allá de lo evidente, a ir más allá del sentido común, a mí eso me vino muy bien. Y eso es lo que yo estoy intentando transmitir en mis clases con los chicos, que no es hablar de Kant y hablar de Descartes y hablar de Nietzsche y quedarnos con frases y hacer comentarios de texto, sino que es intentar romper ese autor con una pregunta, llevarlo al día a día. Y esa es mi función. siempre por lo complicado que es trabajar con adolescentes, claro.
Es verdad. Mira, antes lo contaba a los ponedores, ¿no? Contaba que estás especializado en microlearning, que es un término muy curioso. Me gustaría que nos hicieras una descripción realmente de qué significa eso del microlearning.
Bueno, esto es porque me vengo al mundo de las palabras nuevas, que parece que tengo más fuerza. Bueno, no, simplemente son pequeños cursos, cápsulas de cursos que realizo de cuestiones concretas en el que yo los ofrezco, ¿vale? Ahora mismo donde estoy impulsando mucho más mi microlearning es en inteligencia artificial para los docentes. Entonces, en estos pequeños cursos lo que doy es cómo entender el pensamiento computacional de la inteligencia artificial, es decir, entender qué pasa cuando yo le digo hola y yo recibo un ¿qué tal estás? Por parte de la inteligencia artificial, entender un poco el input y todo lo que sucede dentro del modelo para que pueda recibir esa respuesta, y luego diferentes estrategias, diferentes trucos de cómo hacer el prompting, es decir, cómo entablar una conversación con la inteligencia artificial, y en tercer lugar, trucos para el día a día, cómo hacer rúbricas, cómo hacer una actividad, cómo impulsar la clase, cómo hacer, y esto es lo más importante, enseñar cómo llevar la inteligencia artificial para que no sea el enemigo del plagio, sino que sea nuestro amigo, aliado para aprender a que nuestros chicos no se copien, claro.
Claro, eso es muy importante, porque claro, los chavales en la universidad, joder, hay muchos, y tú lo sabrás, Óscar, hay muchos estudiantes que están preparándose para ser en la vida pues alguien tan importante como tú, o por lo menos como tú, ¿no? Y resulta que acuden a la inteligencia artificial muchas veces para hacer trampa. Se tienen que dar cuenta que eso no es bueno, eso no es positivo. La inteligencia artificial es mucho más positiva que negativa.
Claro, ahí está uno de los factores, y esta es una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos como sociedad, pero sobre todo también como yo como profesor y desde el ámbito de la educación. O sea, la inteligencia artificial no ha venido a sustituirnos para hacer aquello que nosotros podríamos hacer. Lo que deberíamos hacer es generar un espíritu crítico, es decir, y ahí está la estrategia de cada profesor, de cada ámbito, de aquí nos la estamos jugando, ¿eh? Tenemos que intentar hacer que tanto desde la educación secundaria nuestros chicos vayan entendiendo que no es copiar simplemente, porque efectivamente la información está ahí, ya está a un golpe de una tecla, tienes la información ahí, sino darles la capacidad de ser críticos ante eso. Y para eso nosotros ya no podemos hacer actividades tipo hacerme un texto o hacerme esta actividad o hacer los deberes, sino que tenemos que cambiar el paradigma de la forma de educar, porque ya no es hacer material para que yo lo pueda corregir, sino ahora tienes que demostrar que aquello que sabe una máquina o aquello que previsiblemente parece que sabe una máquina, tú lo has entendido. Y ahí está el espíritu crítico. Por eso, cuando esto lo hacemos, hacemos que el alumno entienda que la inteligencia artificial no viene a darme información para hacer la tarea, sino que me ayuda a demostrar aquello que yo debería de saber. No sé si me estoy explicando.
Tal cual, tal cual. ¿Sabes lo que pasa también? Que pienso muchas veces, Óscar, que esto ya no es lo que era, ¿no? Lo digo porque yo cuando iba, por ejemplo, a ya la última fase escolar de mi hija, me daba cuenta que las reuniones de padres en las aulas, digo, joder, pero qué cantidad de tecnología, ¿no? Aquí incorporan megapantallas, pantallas táctiles, rotuladores digitales, altavoces, inteligencia artificial. Joder, ¿cómo están cambiando las aulas en este año ya 2025? Porque si desde el año 2022 ya se empezaba a asomar la patita la tecnología en las aulas, me imagino que tú ahora mismo estarás asombrado de cómo ha cambiado todo.
Hombre, ha cambiado y tiene que cambiar, porque piensa que de alguna manera nuestros chicos en el día de mañana lo estamos ayudando para una cosa importante, al menos desde las aulas. O al menos quiero partir de aquí, porque después me voy a otro lugar. Y es que las aulas no están para convertir a gente con cantidad de conocimiento, que sí. Estamos aquí para tres cuestiones: para certificarles que están capacitados con conocimiento, efectivamente, para socializarles, es decir, para ayudarles a socializar con otras personas, que aprendan a socializar, a decidir, a entablar relaciones con otras personas, y fundamentalmente a cualificarles para el día de mañana. Y el día de mañana se van a encontrar con empresas, se van a encontrar en puestos de trabajo donde van a tener que saber aprender a usar la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿la pantalla es el camino o es el fin? Yo creo que la pantalla es el camino, es el medio. El papel no debe dejar de existir. La tarea dentro del cuaderno no debe dejar de existir. El escribir, el resolver el problema no puede dejar de existir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos pantallas que nos agilizan a los profesores para que sea más rápido, para que sea más entretenido, para que sea más llamativo, pero realmente lo importante, lo que no se puede perder es el lápiz y la hoja, que es lo más importante.
Claro. Fíjate, estamos en COPE, estamos poniendo las calles aquí. Óscar, algunos docentes, es verdad que se sienten abrumados por tanta nueva tecnología. Hay muchos que están opinando, lo digo porque lo he leído en diversos medios, ¿no? Que lo de antes era como mucho mejor, ¿no? A mí me gustaría saber, Óscar, ¿qué les dirías tú a esas personas que todavía están muy cómodas, se sienten muy cómodas en la educación del pasado, digamos, ¿no? ¿Cómo puede un profesor de 50, 60 o más años empezar a integrar la inteligencia artificial en su día a día sin sentirse superado? Porque esto es muy importante, porque si ni siquiera el docente lo comprende, se deja de ilusionar con lo que tiene que transmitir, pues igual aquí estamos haciendo un pan con unas tortas.
Bueno, yo lo que diría es que ese docente, si sigue enamorado de su vocación, sabe que aquí lo importante es hacer pensar a los chicos, hacerles tener un espíritu crítico, mirar el mundo de otra manera. Si eso lo tienen, si eso lo poseen, yo te diría que ya tienen el mundo ganado. Ahora, dicho eso, a lo mejor lo que les falta en el fondo es una visión más de entender que la inteligencia artificial no es una cuestión de expertos, es una cuestión de curiosidad. Entonces hay que gastar tiempo efectivamente en aprender a usar la inteligencia artificial porque nos viene a ayudar. No nos viene otra cosa, nos viene a ayudar.
Yo, mira, me está diciendo Maedelmar Bolaño, que nos está escuchando desde Ciudad Real. Dice, Pulpo, yo he sido maestra durante 36 años de mi vida y ha cambiado todo, pero considero que para mejor. Ahora los profesores están más avanzados que nunca. Qué mensaje tan bonito, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, si tú coges un aula del siglo XIX... Y le sacas una foto y ahora sacas una foto del momento en el que nos movemos, hasta hace unos años era la misma foto. Ahora la cosa va cambiando, porque realmente el procedimiento, la tecnología, el día a día va cambiando. O sea, si tú coges un quirófano del siglo XIX y sacas una fotografía de un quirófano a día de hoy, el quirófano es distinto, efectivamente. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando. Entonces, la cuestión es estar preparado y tener la mente abierta a que no es ningún demonio lo que viene, sino que es la misma realidad que ya está aquí y que hay que estar pues preparado para lo que viene.
No, desde luego. Además, estos profesores de los que estamos hablando, Óscar, hasta hace bien poquito no tenían acceso a tantas herramientas con las que poder trabajar, ¿no? Con las que ilustrar, sorprender a todo el alumnado, ¿no? Realmente, la inteligencia artificial al profesor al profesor actual, en el 2025, ¿qué es lo que le aporta? Hay muchos ponedores que me están diciendo, pero realmente, ¿la inteligencia artificial qué aporta en todo esto?
Pues mira, yo te diría que la inteligencia artificial lo que aporta, sin duda, y te lo digo como experiencia propia, ¿vale? No te lo digo, bueno, en lo que dice la gente, lo que comentan. A mí yo te diría como aporta es la optimización del tiempo. Quiero decir, lo que yo a lo mejor antes para preparar un tema, preparar una actividad, tardaba aproximadamente un mes, yo lo puedo hacer una mañana. Para poder hacer un microlearning, que es lo que me estoy dedicando ahora para poder hacer estas cápsulas, cuando antes tardaba semanas en prepararlo, ahora lo puedo hacer en horas. Es decir, es la optimización del tiempo. Es decir, nosotros que nos quejamos constantemente como profesores de que no tenemos tiempo, ha venido una herramienta para agilizar y optimizar justamente el tiempo que a veces no tenemos, que es burocracia, papeles, tutorías, rúbricas, exámenes, hacer exámenes y pues, adaptaciones. Todo eso justamente ha venido a ayudarnos a optimizar el tiempo.
Claro, madre mía, para las madres y para los padres que nos están escuchando, ahora, Óscar, ¿qué le podríamos decir? ¿Cómo podrían implementar la inteligencia artificial en el hogar, sobre todo para ayudar a sus hijos en los estudios? Hay que orientarles bien, les tenemos que dar buenas ideas.
Claro, hay que orientarles bien, pero incluso te diría que todo depende de la capacidad que quieras estar con tus hijos, quiero decir. Es bueno que un chico, voy a poner un ejemplo, ¿es bueno que un chico de 12 años tenga un móvil? o que puedan jugar con los móviles o puedan tener un móvil temprano, a edad temprana, pues todo depende de qué quieras hacer, qué quieres hacer con ellos. Es decir, si tú quieres darle el móvil para que tus hijos estén entretenidos y tú pasas de ellos, pues obviamente no estás haciendo buen uso de la herramienta como padre. Pero si estás pendiente de ellos, estás con ellos, les enseñas, y encima, si ante esas preguntas que a lo mejor dices, pero ¿qué se está enseñando ahora mismo el profe este de matemáticas? Yo aprendí a hacer la multiplicación de esta manera. Bueno, pues ahí tienes un tutor que te puede ayudar a poder avanzar, a poder ayudar a tu hijo. Incluso ahí es cuando uno como profesor, como padre, puede ayudar a que a su hijo pueda tener un manejo crítico, tenga un pensamiento crítico sobre el manejo de la herramienta. Que ahí está, claro, está la importancia de todo esto. O sea, no es la herramienta, es el cómo usamos la herramienta. No es la herramienta, es el cómo usamos la herramienta. Porque no es el fin la herramienta. La herramienta está para ayudarnos, pero en el fondo, es el modo en cómo tenemos que enseñar a que detrás de esa máquina lo único que hay es un algoritmo. Es simplemente una operación matemática. No hay nadie que razone. Quien razona somos nosotros. Entonces, para eso nosotros necesitamos tener espíritu crítico. Y ahí no está, ahí es donde vuelvo un poco al inicio de la conversación. Ahí es donde nos la estamos jugando. Y nos tenemos que jugar tanto en la educación, como en padres, como en la misma sociedad.
Fíjate que yo ya estoy preparando y pensando los contenidos y, bueno, pues me gusta temporada a temporada en este programa de radio pues incorporarle alguna sección, modificar algunas. Y no te creas que no tengo yo pensado, quiero darle una vuelta, ¿no? ¿Cómo implementar la inteligencia artificial en el sentido de cómo poder ayudar a gente a que lo utilicen más, que lo utilicen correctamente? Porque, claro, yo creo que todo el mundo, con un cierto nivel tecnológico de control del ordenador, del teléfono y demás, pues ha hecho sus pinitos con la inteligencia artificial, que uno que se ha tuneado un poquito una foto, otro que se le ha pedido información de una receta o los datos de fútbol. Claro, realmente, ¿tú qué es lo que opinas? Algo personal, Óscar, me refiero de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que nos aporta más de lo que nos quita? O a lo mejor me dices, no, Pulpo, es que no nos quita nada.
A quitarnos no nos quita nada. Lo que nos quita sobre todo, y es, vuelvo a entrar un poco a lo de antes, lo que nos quita sobre todo es tiempo muerto. O sea, lo que viene de más es ayudarnos a optimizar, a darle perspectiva, a ser críticos con nosotros mismos, a darnos otra perspectiva, a darnos otra idea, a generar nuevas ideas, a ser más creativos. Pero sobre todo lo que nos quita, y es que creo que la grandeza, nos quita tiempo muerto. Tiempo muerto de qué receta puedo hacer, cómo puedo mejorar esta cuestión en el trabajo, cómo puedo mejorar esta perspectiva, cómo puedo optimizar a lo mejor un producto que quiero lanzar, o cómo hacer una página web, o cómo hacer una pyme, o cómo empezar una nueva empresa, o cómo, y podría seguir una lista larguísima de grandes ideas que a lo mejor tenemos ahí enclaustradas y que no sabemos cómo sacar, porque decimos, no tenemos tiempo. Pues sabiéndole hablar, sabiendo tener una conversación, sabiendo entender muy bien cómo es el principio básico de la inteligencia artificial, lo que viene es a quitarnos básicamente tiempo muerto, o sea, tiempo que no tenemos. Entonces ahí está la grandeza.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, me da un poco también de rabia en el sentido de, jolín, es que esto a lo mejor no es muy prudente, ¿no?, que se diga de esta manera, ¿no? Porque se habla mucho de las inteligencias artificiales que ya están como, digamos, supliendo a seres humanos en algunos puestos de trabajo. Claro, lo vuelvo a preguntar, tú eres un experto en esto de lo que estamos hablando, pero yo he tenido gente en este programa que les hago siempre la misma pregunta, y es, ¿deberíamos alarmarnos? ¿Deberían alarmarse los profesores, por ejemplo, porque su puesto de trabajo, bueno, pues desaparezca?
Bueno, no sé, a ver, tampoco quiero yo acabar haciendo un titular, ¿no? Pero a lo mejor lo que estamos viviendo es una nueva era. O sea, al igual que la Primera y la Segunda Primera y Segunda Revolución Industrial, que hubo evolución a la hora de entender el trabajo, aquí no desaparece nadie, aquí lo que hay es una evolución. Quiero decir, hay una evolución del trabajo, una evolución de poder entender el trabajo. Imagínate un diseñador que antes tenía que buscar una ingente cantidad de datos y de propuestas, tiene que llamar a un fotógrafo. Ahora todo lo tiene a un golpe de clip, pagando una cuota mínima. Pero la creación, el creativo, la creación del que lo está creando, eso no se va. Lo que hay es que seguramente se reducirá la cantidad de personas con las que se pueda contar. pero no se desaparece.
Claro.
Lo que pasa es que evoluciona. Entonces, claro, sí, ya estamos viendo, y habrá una pequeña modificación a la hora de entender el trabajo, pero lo que es la parte creativa, el que toma la iniciativa, el que hace, el que busca, el que hace la pregunta, somos nosotros, no es la máquina.
Claro. Y ya prácticamente para finalizar, Óscar, qué interesante lo que nos estás contando. Mirando hacia el futuro, a veces me pregunto si vamos a seguir teniendo pizarras, deberes, profesores, la tiza, el borrador, el encerado, ¿te acuerdas? Tú a lo mejor no has conocido lo que era un encerado.
Sí, yo lo conocí.
¿En serio?
Ah, bueno, el encerado te refieres, claro, a la pizarrita pequeña.
La pizarra verde. La que cuando ponías la uña sonaba y daba de entera a todo el alumnado.
Pensé que te referías a la pizarrita chiquitita que tenían antes los alumnos. No. Sí, yo la conocí. Tengo la edad suficiente para saber qué es eso, sí.
hay que ver. Las tizas a mí me han dado mucho juego porque yo he sido bastante cabroncete cuando era estudiante. Y la verdad que me lo pasaba muy bien frente al encerado, sobre todo porque era el camino más cercano a la puerta, que era cuando me expulsaban del colegio. Pero bueno, eso ya pasó. ¿Tú cómo te imaginas una clase dentro de 10 años, Óscar?
Mira, imagino, porque intento entender cómo va más allá, pues me imagino una clase mucho más abierta, sí. Una clase, que es decir, espacios mucho más amplios, espacios en los que hayan 2 y 3 profesores, espacios en el que no son pupitres individualizados, sino son pupitres en formato de grupos para que los chicos puedan trabajar. Será una aula en la que seguramente habrá una parte de una pizarra táctil, una pizarra normal, porque si se cae la wifi o se cae la luz, como hemos comprobado que puede pasar, siempre la tiza y el encerado de la pizarra estará ahí. O sea, así creo que va a ser una aula del siglo 22 o más adelante de nosotros, porque va a ser aulas abiertas en las que el profesor va a seguir estando ahí. Porque hay una cosa que no va a sustituir nunca una inteligencia artificial, al menos por ahora, ¿eh? Y es la mirada del profesor, la de que acompaña, la que te pone la mano en el hombro y te dice, creo en ti, ánimo, oye, te estás pasando de la raya. Esa mirada, esa mano, ese acompañamiento no lo va a poder sustituir nadie. Y esa es la grandeza de lo que significa ser profesor, que eso
sin duda,
nadie nos lo va a quitar.
La empatización también, lo importante que es, ¿verdad?
Efectivamente. El poder ver a ese alumno, comprenderlo, analizarlo, pero no analizarlo en cuanto a datos, sino analizarlo de este chico ha venido mal hoy, ¿qué ha pasado hoy? Me preocupo por ti hoy. Eso no va a sustituir una máquina.
Claro, no lo va a entender porque no tiene alma, ¿no? No tiene alma. Son muy prácticas las inteligencias artificiales, pero no tiene alma. ¿Con cuál te quedas? DeepSeek, a lo mejor Gemini, ChatGPT. Claro, ahí me tienes que ayudar a mí.
¿A quién prefieres? ¿A mamá o a papá? Mira, yo obviamente no cobro por esto, ¿vale? No cobro por esto. Por lo que tengo entendido, cada inteligencia artificial tiene su parte buena y su parte más deficitaria. Es decir, no todas están al mismo nivel y todas están ahora mismo en una guerra comercial en la que hoy una está puntera y mañana la siguiente intenta adelantarle, porque hay una guerra comercial, una guerra capitalista, guerra en la que totalmente. Están todas las grandes. Entonces, porque yo me he acostumbrado a trabajar con ella, pues obviamente el famosísimo ChatGPT, pero hay otras aplicaciones que están también intentando superar esta cuestión, sobre todo es... entiéndase, la idea de cómo empatiza el modelo contigo,
claro,
para que puedas recibir respuestas sin necesidad de darle muchas explicaciones. Y por ejemplo, DeepSeek está pegando un pelotazo muy grande, otra como Claude o Perplexity.
Perplexity me encanta, cuidado, ¿eh? Perplexity me parece aplicaciones, brutal, ¿eh?
No son tan famosas, pero son aplicaciones que son capaces de poderte entender mejor. Lo que pasa es que ChatGPT en ese sentido... como que recoge un poco más de, ¿cómo diría?, de recoge más campos
de
que
lo
que
recogen
otras aplicaciones. Ahora, cualquiera te puede ayudar.
Es verdad. Óscar, ha sido un placer conocerte, ¿eh?
No, el placer es mío, para nada, el placer es mío.
Y encima tienes un apellido bastante peculiar, con su H, sí, intercalada y todo, ¿eh?
Sí, soy canario y sí. Es de los primeros apellidos que llegaron a Canarias cuando fueron conquistados. Era de un normando, Juan de Pencourt. Y se quedó el apellido allí y ya, y al siglo XXI, pues mira, estás hablando con uno que tiene un apellido, pero sin riquezas y sin patrimonio.
Qué bueno. Pues Óscar, sigue así porque vas a ayudar a muchísima gente y la gente que ayuda en este programa pues siempre tiene línea directa, línea abierta para aparecer por aquí, por este programa de radio. Así que Óscar Betancourt, doctor y profesor en filosofía, investigador en innovación y educación y especialista en microlearning con inteligencia artificial. Sigue disfrutando, pásatelo muy bien, enriquécete en el sentido de que amplíes todos los conocimientos para luego contagiárselos a la gente joven que va a ser el futuro de España, y eso sí que es importante.
Oye, muchísimas gracias. El placer ha sido mío estar con vosotros. Mil gracias.
Gracias, Óscar. Nosotros seguimos poniendo las calles a nuestro país. Un saludo a los currantes, a la gente que está estudiando, a la gente que está pasando por un mal momento de salud, un diagnóstico reguleras y que te crea incertidumbre y no te permite dormir. Y también a la gente que no le van bien las cosas. También pintan y mucho, y aquí se les agradece el que estén poniendo las calles. Estamos en COPE.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Ahora Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Ahora Día vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que ahora día y ahora noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir? Y lo mal que nos sentaba, porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esto es un no parar, ¿eh? Esto es un no parar. Aquí seguimos poniendo las calles en esta noche de verano en la que si estás en casa y tienes perro, seguro que lo tienes acurrucado a tu lado, ¿verdad que sí? Dicen que los perros se parecen a sus dueños y lo hemos oído tantas veces que parece un mito, pero ojo, ahora hay una evidencia científica que confirma que nuestros perros reflejan nuestra personalidad, nuestras emociones e incluso nuestros rasgos físicos. Rosa Rosado, a ver, ládrame un poquito, ládrame.
Guau, guau, guau. Guau, guau, guau.
Mira qué perra más bonita, ¿verdad que sí?
¿Tú has visto que se oyen perros en esta canción?
Sí, ahí, pero en coro en el mismo estudio estaban todos.
Pues es que este tema de James Addiction, cuando lo grabaron, el cantante... llevó a su perro al trabajo y el perro empezó a ladrar cuando el tipo empezó a cantar. Uh-huh. Entonces, lo que fue algo accidental, al final decidieron incluirlo en la canción y se ha convertido, digamos, en el elemento distintivo y famoso de este tema. Los perretes cantando.
No, desde luego. Además, yo creo que estas canciones vienen muy bien, Rosa. Lo digo porque, claro, aquí en España, si te das cuenta, hay 9.300.000 perros registrados. Es que hay más perros que niños menores de 14 años. Es un dato impresionante. En esto sí que lo ha hecho bien el gobierno.
Bueno, y te voy a decir una cosa. La cifra podría multiplicarse por 4 si contamos los que conviven en familias pero que no están registrados en el sistema, ¿eh? Fíjate, yo ahora mismo no tengo perro en casa, pero mis padres siempre han tenido perrete en casa. Y es totalmente cierto, Pulpo. Dueños nerviosos, perros inquietos. Personas sociables, perros más juguetones. Carácter tranquilo, perros... más pausados. Claro. Esto es lo que viene a demostrar ese estudio realizado en Alemania en el que han comparado los resultados de 15 investigaciones científicas diferentes y coinciden en dos conclusiones. Los perros se parecen físicamente a sus dueños y los perros y sus dueños tienen personalidades parecidas. Es decir, que se parecen en el aspecto y en la forma de ser. A ver, hay un dicho popular que ya esto lo venía sugiriendo, que los perros y los humanos que conviven en la misma casa se parecen. Y ahora la ciencia ha demostrado que eso es cierto. Incluso entre los miembros de la familia encontramos una similitud.
Nuestro perro tiene carácter bastante parecido al nuestro. Es súper inquieto y aventurero. Cuando está en casa es súper apacible y dormilón, cosa que agradecemos sobre todo los fines de semana.
El pastor alemán parece una pegatina a mi madre y tiene rasgos que me recuerdan muchísimo a ella. Te mira y parece que sabe lo que estás pensando. A mi madre le pasa lo mismo.
Tengo un teckel, un salchicha que tiene 6 años y me recuerda muchísimo a mi madre. Se pasan todo el día pegadas.
Tengo un teckel y es igual que mi madre.
Qué bueno. Esto yo creo que lo vamos a escuchar en más de una ocasión en esta madrugada, ¿eh?
¡Ay, qué bueno! Mira, 15 investigaciones científicas han detectado además que ese parecido no solo es en el carácter, sino también en rasgos físicos. Por ejemplo, las mujeres con pelo largo eligen perros con orejas grandes y las mujeres de pelo corto eligen perros con orejas más pequeñas. No es una regla universal, pero sí es algo sospechosamente repetido. Y detrás de esto, bueno, pues hay una evolución evolutiva, por eso a los investigadores no les ha pillado por sorpresa confirmar este hecho. Mira, en uno de los 15 estudios enseñaron a un grupo de personas fotos de perros y fotos de personas, les pidieron que las emparejaran y el resultado fue muy claro, es que sin conocer a los perros y a los humanos fueron capaces de detectar qué perro convivía con qué persona.
¡Qué bueno, por favor! Pero eso es maravilloso, Rosa.
Bueno, la antropología está detrás de estas elecciones, como nos cuenta Paula Calvo, que es investigadora de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos.
El ser humano, como sistema de supervivencia, lo que ha buscado siempre es un entorno social similar a él, porque eso es lo que hace que esas similitudes te permitan mejor convivencia y vivir mejor, más acompañado y sobrevivir. Si nuestros compañeros de vida son también perros, pues vamos a buscar esos compañeros más afines para tener la mejor vida posible. Es algo inconsciente que hace el ser humano.
Claro, es verdad, Rosa, es que si nos damos cuenta, los investigadores lo están diciendo muy claro, digamos que detrás de todo esto hay una razón evolutiva y fíjate lo que nos ha contado Paula.
Y porque buscamos compañeros afines, claro, claro. Tú dices, claro, ya que tengo que convivir con un perro, pues que sea lo más parecido a mí. ¿Cómo? Pues yo qué sé, cada uno tiene su baremo, ¿no? A la hora de elegir un perrete. Fíjate, otro de los estudios demostró incluso que los ojos del perro y del dueño bastaba para hacer emparejamientos precisos. Aparte de la corpulencia, gente grande elige perros grandes, gente pequeña, perros más menudetes, resulta que los ojos también bastaban para hacer emparejamientos precisos. Uh-huh. Y esto funcionó al 100% con los perros de raza y menos en aquellos que no son,
que no
pura,
son pura
sangre.
Claro.
Pero en los de raza sí.
Sí, lo entiendo perfectamente. Y también por esa lógica, Rosa, pues también muchas veces elegimos al perro por su carácter, ¿no? Para que encaje con nuestra forma de ser, con nuestro estilo de vida. O por el contrario, claro, yo no sé si acaban pareciéndose a nosotros debido a la convivencia. No tengo ni idea.
Pues fíjate, Pulpo, de esas dos hipótesis partieron los investigadores. Si el humano elige al perro por su carácter o si esa similitud se adquiere a lo largo del tiempo. Y ahí las conclusiones no fueron tan rotundas.
¿Quién influencia a quién? No lo sabemos. Porque no hay estudios hechos a largo plazo de, mira, una persona que acaba de adoptar un perro y el perro era así de inicio y luego se transformó en su personalidad. No, lo que vemos es que hay esas similitudes de personalidad. ¿Que acabamos siendo semejantes? Sí.
Claro, pero sí es imprescindible que haya un vínculo emocional entre el animal y la persona. Si no lo hay, tampoco hay parecidos. Es decir, si tú eliges realmente al perro con el que estás, todo esto se da. Todo esto se da.
Sí, sí.
El caso es que hay cientos de estudios que explican esta interconexión entre personas y perros. Se armoniza, fíjate, el ritmo cardíaco, se establecen conexiones cerebrales y de sentimientos, la tristeza, la alegría.
Sí.
Y la última ha detectado que solo en ellos reconocemos el amor incondicional, como nos cuenta Paula Calvo.
En el ser humano, cuando se relaciona con el perro, se activan unas partes del cerebro dedicadas exclusivamente al amor incondicional. Reconocemos ese amor incondicional en el perro y no lo reconocemos en ningún humano. No se lo asignamos a ningún humano. Podemos querer y mucho a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia humana, pero ese punto que se nos activa de sé que este ser me quiere incondicionalmente solo nos ocurre con los perros.
No en vano es uno de los primeros animales domesticados por el hombre. Que cuando todavía eran protoperros, antes de su evolución, ya eran considerados parte de la familia. Y bueno, para saber por qué se produce este fenómeno de que los perros se parecen a sus dueños tanto en el aspecto como en el carácter, vamos a escuchar a Álvaro Arévalo, que es etólogo veterinario, especialista
etóloga.
En el estudio del comportamiento animal.
¡Qué bueno!
Sí, y en primer lugar vamos a preguntarle por el orden de la ecuación, si son los perros los que se parecen a sus dueños o son los dueños los que...
los que se eligen a los parecidos de ellos, ¿no?
Efectivamente, ¿qué dice Álvaro?
Bueno, en caso de que lo elijamos, parece que sí que tenemos en cuenta una serie de características físicas y conductuales que nos gustan de nosotros mismos y que parece ser que elegimos también cuando buscamos un perro para hacernos compañía. Pero en algunas ocasiones estos perros pues llegan a nosotros por casualidad o de las formas más diversas y acaban pareciéndose al final por algunas circunstancias, ¿eh? Acabamos haciendo animales convirtiéndonos un poco en algo parecido.
Es maravilloso, Rosa Rosado, es maravilloso todo esto.
Es muy chulo esta investigación porque es verdad que buscamos algo que nos encaje con nuestros gustos y cuando buscamos un perro lo elegimos por sus características.
Claro.
Te tiene que gustar. Y buscamos una determinada raza porque nos vemos reflejados en ella.
Así es, muchas veces buscamos un aspecto físico que complemente nuestra imagen percibida y buscamos también un carácter que sea primero compatible y que luego pues no, nos aporte algo que nosotros buscamos. En muchas ocasiones estas expectativas se cumplen, pero en otras no. También hay perros que no sabemos su origen, no sabemos a qué raza han podido pertenecer sus ancestros, y a veces sucede que no tenemos muy claro cómo va a ser físicamente en el futuro si lo cogemos de cachorro y cómo se va a comportar.
Claro, por eso los de pura raza coinciden más en todo esto. Pero fíjate, vamos a preguntarle, Álvaro, cómo se explica el resultado de lo que te comentaba antes, de esa investigación que ponía personas delante de fotos de perros y de dueños y acertaban a juntar al perro con su dueño. Vamos a ver cómo se explica esto.
Pues sí que parece que buscamos físicos parecidos a algo que nos gusta de nosotros o algo con lo que nosotros nos identificamos, de forma que efectivamente en este estudio, el último estudio era una revisión de 15 estudios anteriores, en este estudio sí que parecía que había una relación y que había aciertos entre propietarios y perros más allá del azar, o sea, acertaban más que si lo hicieran por casualidad. Puede ser que nosotros escojamos animales que tengan algún rasgo, sobre todo a nivel facial, que nos recuerde a nosotros. Había un estudio de los que evaluaban en el que relacionaban la longitud del pelo de las mujeres que eran propietarias de perros con la longitud de las orejas del perro en cuestión. Es curioso que haya tantas investigaciones bueno. relacionadas con este tipo de aspectos, pero claro, los perros forman parte de nuestro día a día, de nuestra vida.
De nuestra vida y tenemos que convivir con ellos. Y te decía yo que las mujeres de pelo largo eligen perros con orejas grandes. Y si tienes el pelo corto, pues vas a perretes con las orejas más chiquininas.
Qué fuerte, por favor.
Pues bueno, tenemos muchas similitudes con nuestros perros. Decíamos antes que se llega a armonizar el ritmo cardíaco, que se establecen conexiones cerebrales, conexiones en cuanto a sentimientos. Y efectivamente, podemos transmitir a los perros nuestra tristeza o nuestra alegría.
Sí, bueno. Hay muchos estudios que relacionan también la producción de oxitocina cuando miramos, por ejemplo, a nuestro perro, algo que además es recíproco y bidireccional, solo se produce con nuestra propia especie, y se ha demostrado que también se produce con perros, que ellos han aprendido a mirarnos para producir una reacción en nosotros que ellos desconocen, pero que al final les implica una serie de ventajas adaptativas, ¿no? Si nos miran a los ojos, pues nosotros acabamos habitualmente acariciándoles, diciendo algún elogio verbal o entregándoles algún premio o algún juguete. Así que hay una conexión muy, muy directa y bueno, pues hay muchos estudios que van en esta dirección para demostrar por qué al final el perro ha tenido tanto éxito, ¿no? En cuanto a animal de compañía.
El perro no hay ningún otro animal, por su lealtad incondicional, por su amor, la capacidad para alegrar la vida de sus dueños, porque es que conecta con nosotros, nos dan apoyo, nos reducen el estrés, la ansiedad, además fomentan un estilo de vida activo. Incluso pueden mejorar las habilidades sociales, especialmente los niños. Eso lo comprobamos día a día.
Sí. Mira, el otro día una cosa que vi maravilloso fue, pues una persona tendría 65 años aproximadamente, iba con dos perros, uno de ellos estaba sentado en el suelo, en una posición de estar placenteramente mirando al infinito, y luego tenía otro perrito en el lado derecho de él, y estaba dándole unas caricias debajo del hocico. Y no te imaginas, Rosa, la imagen tan bonita de disfrutar el señor y disfrutar el perrete con ese te lo voy a hacer un día aquí debajo de la garganta, te voy a rascar por ahí a ver si realmente te da tanto gustito.
La verdad es que cuando los ves así es una estampa que es ves cómo te transmiten esa paz y esa tranquilidad los perros, claro. Pero también te digo, porque el dueño es así, si el dueño es un histérico, posiblemente el perro sea un histérico. Anda. Claro, es que lo comentábamos antes, hasta ese punto. Sí. Luego, pues claro, se puede dar el caso de que elijamos mal y que el perro no se adapte. Entonces, ¿qué puede pasar?
Bueno, pues para esto estamos los profesionales de la educación, de la modificación de conducta. Al final, gran parte de mi trabajo como especialista en comportamiento, como veterinario etólogo, es reajustar esas expectativas que no se han cumplido parcial o totalmente, porque escogemos un animal con el que esperamos hacer un tipo de vida. Por ejemplo, pues me gustaría un animal para ir con él a todos lados, ir al campo, pasear. Y resulta que vivimos cerca, qué sé yo, de una zona donde hay muchos ruidos, hay cazadores, y el perro tiene fobia a los ruidos, el perro tiene fobia al entorno urbano, el perro es agresivo, es territorial. De repente se produce un reajuste de expectativas y el trabajo es entender qué es lo que necesita el perro, qué es lo que necesita la persona, porque hay que tener en cuenta este aspecto también, qué buscas tú y cómo podemos hacer que la convivencia sea lo más feliz posible, y intentar buscar la mejor versión para que podamos convivir.
Qué majo es Álvaro, ¿verdad?
Maravilloso, maravilloso.
Yo desconocía la función de los etólogos y no es poca cosa lo que hacen. Son expertos en la conducta del perro.
Sí,
para eso están los etólogos como Álvaro, que nos ayudan a reajustar esas expectativas cuando el perrete no hace o no es como nosotros quisiéramos que fuera. Él trabaja con mascotas en lo que se llama reajuste de expectativas, cuando el perro no se ajusta a las necesidades y al estilo de la persona que lo tiene. Que esto también es normal.
Yeah.
Que el perro sea muy activo cuando la persona tiene una vida muy sedentaria, o que el perro sea violento cuando la persona es más plácida que otra cosa. Entonces hay que ponerse en manos de especialistas en el estudio del comportamiento animal para reconducir esa conducta de nuestro perro. Pero es verdad que los perros se adaptan al carácter de los dueños y adoptan incluso el carácter de los dueños.
Sí,
que a veces verdad. Dueño y perro parecen cortados por el mismo patrón.
¡Qué fuerte, Rosa!
Y que el comportamiento del perro cambia según nuestro estado de ánimo, que incluso físicamente uno acaba pareciéndose a un perro. Yo una vez, fíjate, tenía un vecino que el perrete era un perrete normal, pero cuando iba con los hijos, el perro normal. Cuando iba con el dueño, que iba con una garroteja y el hombre iba cojeando, el perro cojeaba, Pulpo.
Le imitaba.
Que sí. Pero hasta ese punto, bueno, y no solamente esto, es que mira lo que nos dice Marisa, que es veterinaria.
A ver.
No es que se parezcan físicamente. Confirmo que tienen hasta las mismas patologías.
Es que se ha observado que perros y dueños pueden tener similitudes en enfermedades como diabetes, como trastornos de ansiedad, incluso en cáncer. Y es que, claro, llevamos estilos de vida compartidos. Muchos perros comen lo que nosotros. Es que ya no les damos comida para perros. Comen lo que nosotros le damos. Pasean y corren con nosotros. Por lo tanto, compartimos dieta, compartimos ejercicio, y la influencia del comportamiento del dueño en la mascota es más que evidente. Claro. Es que ya no les damos ni comida para perros.
Ya,
esto
ya
es muy heavy.
Ya comen de todo. Como los propios propietarios,
Es que fíjate, yo no sé si la gente se ha planteado esto, que si tu perro se parece a ti, o en qué se parece tu perro, en lo tranquilo, en lo glotón, en lo dormilón, incluso en lo cabezota.
En lo cabezota, ¿verdad?
Claro, yo he hecho mi propia comprobación empírica con los oyentes y mira lo que nos cuentan.
A ver.
Bueno, yo soy muy alta y toda la vida he tenido pastor alemán, perro grande.
Pues mi perro es muy independiente. En eso creo que se parece bastante a mí.
En realidad, mi perra es que es como yo, o sea, es una perra que es muy tranquila en casa, se tumba, duerme conmigo, plancha oreja en la cama, puede estar 2 días, 3 días tranquilamente tirada en el sofá.
Odia a los niños corriendo por los parques y demás, y yo también los odio, o sea, somos gemelas en ese aspecto.
Pues yo es que perro no tengo, pero mi vecina tiene perro y es el típico perro pequeñito que lo tiene en el pasillo y está todo el día molestando, gritando y molestando, y mi vecina es tal para cual.
Interesante, maravilloso.
Mi vecina está en Paraguay.
Joder, qué bueno, por Dios.
Bueno, que los perros se parecen a sus dueños, una semejanza que se debe pues al emparejamiento selectivo, porque elegimos nosotros a los perretes con los que queremos convivir, y luego por imitación de comportamientos. Uh-huh. Así pasa que al final los perros adoptan características físicas y comportamientos similares a los de sus dueños. Uh-huh. Está más que claro, Pulpo.
Uh-huh. Desde luego. Pues escucha, a ver, levanta un poquito más el cuello. Muy bien.
Que yo no soy un perrete.
¿Por qué? ¿Ves? Ya se ha adoptado.
Claro,
la mecánica del amo.
Es que encima les hablamos así a los perros como si fueran niños pequeños, ¿verdad?
Sí, bueno, y también los perros que te giran la cabeza cuando te están escuchando y entendiendo, ¿eh?
Que sí, que los perros hay que quererlos mucho porque son una maravilla y te dan una compañía que no veas.
Y además hacen muy, muy, muy feliz a muchas personas que se han quedado solitas en la vida.
Sí, sobre todo eso, tienes razón. Así que a cuidar a los perretes, ¿eh?
Claro,
tampoco, a ver, que no son niños, vamos a tenerlo claro. ¿Eh? No humanicemos a los perros, pero hay que darles cariño, sí señor.
Gracias, Rosa Rosado.
Ale, un besito, adiós, adiós. Hey, once upon a time, you dress so fine, through the bumps of time and you climb. And then you, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE. Está